Estamos en comunicación con Bernardo Erlich, es humorista gráfico, dibujante, seguramente lo tenés por su tira y afloja, que es la tira diaria que publica en la contratapa de Diario Clarín, y si tenés Twitter o X, te recomendamos seguirlo, te vas a divertir, tiene una mirada sarcástica, irónica, uno de los tipos más creativos y más graciosos dentro... un humor inteligente dentro de esa red social. Así que, Bernardo, te presenté bien, ¿no? Digo, no te podés quejar.
Me presentaste mejor que mi mamá.
No, eso es mucho. Eso es como un montón.
Sí, ¿cómo andas, Jorge?
Una madre judía es profesional, olvídate.
Sí, sí, es profesional de flagelarte, digamos.
Claro, tal cual. Bueno, ¿cómo estás, Bernardo? Yo, a ver... cuento que lo convoqué, lo invité para charlar un ratito sobre qué significa hacer humor sobre la realidad, humor político, o tener una visión de la actualidad en tiempos de cancelación, en tiempo que todo puede llegar a caerle mal a alguien y te pueden salir a atacar sin saber por dónde, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad, eso de la cancelación hace un tiempo que ya se empezó a caer, digamos. Uh-huh. El auge de la cancelación arrancó hace exactamente 10 años.
Sí.
Tuvo su pico y se está empezando a caer porque la gente se harta, además, uh-huh. ¿No? Lo peor del tema ese es que te mete un ruido en la cabeza a la hora de laburar, ¿no? Porque vos empezás a pensar, con este tema conviene que no me meta, y entonces inmediatamente decís, no, pero si conviene que no me meta, me tengo que meter. Y ninguna de esas dos cosas está bien. Vos tenés que hacer lo que a vos te parece, lo que a vos se te ocurre, no estarte autocensurando porque te pueden llegar a putear, o a la vez decir, no, la gente que me va a putear es imbécil, entonces yo lo tengo que hacer igual porque tengo que levantar una bandera en defensa de la no autocensura, y entonces entrar en un circuito neurótico que nada tiene que ver con la producción de lo que vos estás haciendo. Eso es lo que yo más jodido veo, ¿no? Uh-huh. Y además el cerebro no procesa proposiciones negativas. Yo te digo a vos, no pensé en un elefante, y al decir la palabra elefante, voy a escucharla, inmediatamente se te pone en la cabeza la imagen del elefante. Entonces es lo mismo. Te debo decir, no, mira, con este tema no, y inmediatamente te quedás dando vuelta alrededor de ese tema, por si sí o por si no. O sea, no te quedás con el rosquete, te quedás con el agujero del rosquete, que es lo peor que puede pasar, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Y te pasó, lo sentiste en algún momento y dijiste, che, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estoy pensando así?
No, sí, me ocurre que se me mete el ruido en la cabeza. Por lo general, como mi trabajo no va en una línea provocadora, uh-huh. A lo mejor sí en lo político, si querés, pero no en los temas de la agenda. Trato en la medida de lo posible, salvo que sea un comentario de lo cotidiano, temas políticos, económicos, sociales, trato de no producir en base a la agenda periodística, porque eso tiene muy corta duración. Dentro de una semana volvés a ver lo que hiciste y ya perdió sentido, uh-huh. ya no tiene razón de ser.
En un caso como en Argentina lo podés ir reversionando.
Claro, es que claro. Eso es lo peor, ¿viste? Claro. Los chistes que yo escuchaba cuando era chico con Videla, después lo escuchaba con Alfonsín, y después lo escuchaba con Menem, y después lo escuchaba con todo. Uh-huh. El famoso, estoy frente al abismo, bueno, por lo menos hemos dado un paso adelante.
Claro.
Así, ¿viste? Se lo adjudica a cualquier presidente y funciona. Y eso es una, uh-huh. una estupidez, digamos. Eso no es humor, eso es un circuito de lugares comunes.
Uh-huh.
Y Bernardo, si vos querés... Sí. Sí, decime.
No, decía, dijiste, arrancó hace exactamente 10 años. ¿Lo podés ubicar en algún punto, con algún hecho concreto?
Mira, yo creo que arrancó de la mano del Me Too como una derivación indeseada del Me Too, ¿viste? Que era una reacción de las mujeres ante los tipos que las habían abusado. Uh-huh. ¿No? Sobre todo me acuerdo que arrancó muy fuerte en Hollywood con ejecutivos, Harvey Weinstein fue preso por eso, uh-huh. y después se extendió ¿no es cierto? Como una ola con concomitancia, ¿no es cierto?, de distintos tipos de cancelaciones, ¿no? Si ya que estamos, aprovechemos la volada y vamos a cancelar todo lo que no nos gusta. Uh-huh. También ya venía desde años atrás con reversiones o reinterpretaciones de la historia muy cuestionables. Y además, como pudimos ver, todas esas cancelaciones, después del 7 de octubre, esa misma gente terminó en el antisemitismo, uh-huh. ¿No es cierto? O sea que ahí se le vio la cara real a todo lo que era la reversión de la historia que proponían, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que uno se asusta cuando ve la turba, ¿no? Claro. O sea, el Me Too estaba bien, pero después las derivaciones auxiliares, ¿no es cierto?
Sí.
Cancelar a los próceres, cancelar a los escritores, reversionar los textos históricos porque no te gusta. Estaba leyendo ayer una crítica de una periodista que decía que El Padrino es una gran película, pero es la película más machista y patriarcal de la historia. ¿A quién interesa eso? Si no va al cine, va con un termómetro de
patriarcalómetro.
Claro. Dice que vos vas a ver una película. No, a nadie se le ocurría mirar las cosas así, o se le ocurría mirar las cosas así hace 50 años y de golpe nos volvimos a encontrar con esto. Entonces, todo eso derivó en una especie como de neopuritanismo, donde la gente anda con un escalímetro para medir la cancelación en sangre posible de cada uno, y son como inspectores municipales del estado de ánimo, no tienen nada propio para aportar, y de golpe lo que hacen es opinar sobre la obra de los otros, ¿no? Como ese coro inglés que dice, no, nosotros veníamos cantando Bárbaro, Every Breath You Take, de Sting, pero ahora resulta que nos dimos cuenta que es una canción sobre el acoso y no la vamos a cantar más. Bueno, eso habla mal de vos, porque fuiste un estúpido durante todo el tiempo que la cantaste, o sos un estúpido ahora que te subí a una ola y que no sabe a dónde te lleva, y que uh-huh. Los demás sí sabemos a dónde te lleva, y en todo caso lo que sí sabemos, sos incapaz de escribir una canción con ese grado de belleza, y por lo tanto lo único que te queda es opinar sobre la canción y agarrar tus 15 minutos de gloria diciendo que esa canción no tiene que ser cantada.
Uh-huh. Uh-huh. Bernardo, frente a esto, bueno, justamente ayer arrancamos con esa canción el programa por este tema en particular. Frente a esto, ¿el humor y la creatividad es el eje de la resistencia? ¿Les molesta el humor y la creatividad?
Sí, es gente muy solemne que no se banca que la pongan en ridículo. Uh-huh. Yo soy de la idea de que los hijos de puta lo mejor que podés hacer es reírte. Uh-huh. Lo primero que tenés que hacer es burlarte. La primera manera de tomártelo en serio, porque es lo que no soporta. Uh-huh. Si vos entrás en el terreno de discutir con esa idea, le está dando entidad a esa idea. Si vos te burlás de esa idea, la está mostrando lo que en realidad son, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo haces para mantenerte ecuánime, sobrio, en una red social como Twitter, en la que vos participás activamente, pero jamás te has enroscado en una discusión y tus salidas son estrictamente humorísticas, con una bajada de línea importante? ¿Te cuesta a veces no ser impulsivo, no reaccionar?
No, lo que pasa es que llevo muchos años y sí lo he hecho al principio, he cometido todos los errores que uno comete en las redes sociales hace muchos años. Uh-huh. Y entonces te vas dando cuenta de que no tiene sentido. No tiene sentido porque después queda escrito, ¿no?
Sí.
Y vos lo ves y te da un poco de pudor, es decir, pero ¿cómo puede ser que yo me haya enganchado a discutir con este imbécil? En todo uh-huh. caso, la única catarsis que hago es putear nazis, ¿viste? Pero porque me divierto y la red se termina pagando sola, ¿no? Uh-huh. La interacción me termina generando plata. Uh-huh. Pero no, digamos, para mí las redes sociales, sobre todo Twitter, sí. Cuando uno dice las redes sociales, en general siempre hablo de Twitter, uh-huh. Son para mantener una conversación. Y a mí me sirve esa conversación porque, como vos en la actividad normal, bueno, vos tenés un programa de radio, conversas con gente, yo no. Uh-huh. Entonces, y yo generalmente se me ocurren ideas mientras converso, mantener esta conversación en Twitter me sirve para laburar, porque en lo que vos estás dialogando con otro, aunque sea por escrito, se te ocurre algo y entonces lo anoto y ya tengo material de trabajo, ¿no? Y además te relacionas con gente muy interesante. Hay mucha más gente interesante en Twitter que bots o que gente imbécil. Uh-huh. Es como la vida misma, ¿no? Uno se relaciona con la gente que quiere. Uh-huh. No tenés por qué relacionarte con toda la gente que anda por la calle.
Está bien, está bien. ¿Y has conocido gente que te sirvió de musa?
Sí, he conocido amigos, he conocido gente a la que yo antes leía y de golpe ahora sigo leyendo, pero además mantengo conversaciones. Uh-huh. He empezado a trabajar con gente. Bueno, esta colaboración que hicimos, Osvaldo lo conocí, ya lo conocí en la televisión, Osvaldo Bazán, pero sí. Nos conocimos por Twitter, después nos hicimos amigos en Átomo, hicimos toda la colaboración con el diario.
Claro, cuando estaban en El Sol, Osvaldo publicaba en El Sol, eran tus ilustraciones que graficaban las columnas de Osvaldo.
Claro, y todo eso se generó vía Twitter. Y además hay una cosa que esto vos como alguien que vive en el interior también lo vas a ver. Digamos, quejarse de las redes sociales es algo muy de gente que vive en la capital y tiene acceso a todo muy cerca de su casa. Cuando vos vivís a miles de kilómetros del epicentro del país, todas las ventanas que se abren las tenés que aprovechar. Uh-huh. Yo vivo a 1.300 kilómetros de Buenos Aires. Mi laburo no hubiera sido conocido a lo mejor, o tanto, si no hubiera sido por internet y por las redes, ¿no? Uh-huh. Entonces, quejarse de las redes, decir que las redes son una cloaca, es, como diríamos del interior, es de porteño.
Uh-huh. Está bien. La última, Bernardo, ¿a veces te supera la realidad en cuanto a ironía, sarcasmo, hechos insólitos? Decir, che, ¿cómo puedo hacer humor con esto si esto ya es un chiste?
Sí, es que ya, de alguna manera, el humor, yo cuando digo el humor me refiero al humor gráfico,
sí.
Se ha visto en la necesidad de cambiar por el impacto de las redes y por cómo se ha puesto de estrecho el espacio que hay entre lo que dice alguien en la conversación pública, ¿cierto?, y el receptor, porque antes, digamos, había como más espacio. Uh-huh. Hablaba un ministro, el otro día se escribió una columna en los diarios, la gente lo leía, la columna se comentaba en televisión, se iba como masticando el tema.
Uh-huh.
Y ahora un presidente directamente lo tuitea y ya está, lo claro. Leíste, punto. Está muy angostito. El lenguaje político también se ha ido volviendo cada vez menos protocolar. Uh-huh. Esto no lo vemos solamente con Milei, lo vemos con Trump, lo vemos con un montón de líderes en el mundo, digamos, es la tendencia ahora. Entonces, el humor gráfico también tiene que esquivar eso, porque vos fíjate que todo lo que a vos se te ocurre como primera idea, si vos lo buscás en Twitter, seguramente ya lo tuitearon 500 personas.
Uh-huh.
Los uh-huh. juegos de palabras, las primeras ideas que se asocian. Entonces, eso a vos te pone en un lugar en el que decís, bueno, no, la primera idea ya no va.
Claro.
Hay que darle una vuelta de tuerca más. Y a mí me parece que esa vuelta de tuerca siempre es beneficiosa porque te permite mirarlo al tema ya no tan desde adentro, sino un poquito desde afuera.
Uh-huh.
Y cuando vos ves cualquier tema humano desde afuera, lo ves con un poquito más de perspectiva y esa mirada creo yo que mejora lo que vos podás llegar a uh-huh. decir.
Y te baja...
Te produce...
Sí.
Después se produce o no es otro tema, digamos, si uno está en capacidad de agarrar esa mirada y hace algo decente o razonable o lindo, ya es otro tema, ya entra en las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos, pero creo que esa mirada es mejor porque además te ayuda a entender las cosas.
Claro.
Si no, es como un ping-pong. Fulano dijo algo, entonces yo hago un chascarrillo sobre eso.
Claro. Y te pone también los pies...
haces en Twitter.
Digo, ¿ah? te pone también los pies sobre la tierra, porque decís, pucha, no soy tan genio como creía. Hay 20.000 tipos que pensaron el mismo chiste antes que eso.
Claro, no, es que es así. Lo que pasa es que antes también estaban esos 20.000 tipos que se les ocurría...
Pero no los veían.
...tenían acceso a decirlo.
Claro. Tal cual.
¿Entendés?
Tal.
Cuando los diarios eran de papel y ni siquiera había foro para comentar la noticia,
uh-huh.
Lo que había era lo que se publicaba, y el que lo publicaba era ese uno de los 500 que accedía a poner su material en papel. Pero los 500 siempre existieron. Lo que pasa es que ahora te enterás que existen y eso, quieras que no, te modifica la realidad.
Tal
cual. O sea, te modifica la forma de laburar, creo yo. Y además hay otra cosa, y es que las redes también han amplificado ¿cómo te puedo explicar? No me gusta hablar de fake news, pero por lo menos o las hipérboles o las exageraciones. Entonces, muchas veces sobre determinadas noticias que vos ya ves impactando en internet, tenés que esperar 24 horas para saber exactamente cómo es. Y eso ya te hace tomar una distancia, ya no estás dando una respuesta inmediata a algo. Es decir, para este tema que fulano dijo tal cosa, pero estoy leyendo que tal cosa no es tan así, esperemos 24 horas a ver cómo es tal cosa, pues no pisa el palito.
Tal cual.
Entonces, también en eso se ha visto modificado, ¿no? Uh-huh. Y además, lo que yo te decía, el hecho de que los propios dirigentes políticos hayan enangostado el lenguaje, sea cada vez menos protocolar, menos diplomático, con menos eufemismo, y directamente anden a las puteadas, a vos también te coloca en otro lugar, porque si antes el lenguaje era formal, y vos hacías una parodia de eso, ahora la parodia ya está en escena, puesta por los mismos actores. Entonces a vos eso te obliga a buscarle, ya te digo, otros caminos, y a mí la idea de buscar otro camino es algo que siempre me ha gustado, porque si no, es recorrer el mismo lugar y de vuelta cavando un surco, ¿no?
Bernardo, muchísimas gracias, la pasamos muy bien, esperamos que vos también en esta charla.
Sí, yo le paso bárbaro, te agradezco la invitación, espero haber estado bien.
Bárbaro. Bernardo, muchas gracias. Chao, chao.
No, chao.
Era Bernardo Erlich, humorista gráfico, diseñador. No es fácil hacer ni arte ni ser creativo en estos tiempos.